Fuera del Seto.
Los primeros años de la infancia de Federico García Lorca transcurrieron en el ambiente rural de su pequeño pueblo granadino, para después ir a estudiar a un colegio de Almería. Continuó sus estudios superiores en la Universidad de Granada, estudió filosofía y letras y se licenció en Derecho. En la universidad hizo amistad con Manuel da Falla, quien ejerció una gran influencia en él, transmitiéndole su amor por el folclore y lo popular. A partir de 1919 se instaló en Madrid, en la residencia de estudiantes, donde conoció a Juan Ramón Jiménez y a Machado. Trabó amistad con poetas de su generación y artistas como Buñuel o Dalí. En ese ambiente, Lorca se dedicó con pasión no solo a la poesía, sino también a la música y el dibujo, y empezó a interesarse por el teatro. Sin embargo, su primera pieza teatral, El Maleficio de la Mariposa, fue un fracaso. Hoy, en Fuera del Sector, emisión del sábado 13 de julio del 2013, nos vamos a dedicar a Federico García Lorca y toda su obra, ¿sí? Vamos a arrancar con un poema que se llama La Casa del Infiel.
De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río.
Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rajada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perro ladra muy lejos del río. Pasada la salsamora, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corbatas. Ni nardos ni caracolas tienen el cuti más fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad lleno de lumbre, la mitad lleno de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de naca sin brida y sin estribo. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de beso y arena, yo me la llevé del río, y con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo, le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río.
Seguimos entonces ahora compartiendo. Esto que está sonando es un disco que le dedicaron a Federico García Lorca. Sí. Se llama Los Gitanos le cantan a Federico y tiene todo poemas musicalizados por músicos españoles,
musicados, ¿sí?, con canciones dedicadas al poeta García Lorca.
Pero nosotros vamos a meternos puntualmente en la obra que dicen que fue un fracaso algunos. Bueno, por algo habrán dicho también, ¿no? El Maleficio de la Mariposa, ¿sí?, que es la primera obra teatral de Federico García Lorca. Recordemos que a Federico García Lorca se lo conoce como poeta de la generación del 27, ¿sí? Fue escrita en 1920 y estrenada el 22 de marzo de ese mismo año en el Teatro Eslava de Madrid, dentro de la programación del Teatro de Arte, dirigido por Gregorio Martínez Sierra, con solo 4 presentaciones y abucheos incluidos. Supuso un total fracaso para su autor. El texto, escrito en verso, es una parábola sobre la frustración, el amor y la muerte, los dos últimos temas recurrentes en la obra de García Federico García Lorca. Y es protagonizado por unos insectos, cucarachas o curianitas, que proporcionan a la historia un ambiente inquietable, con aires de cuento infantil, pero en cuyo seno se encierra un drama profundamente humano, tal y como se advierte en el prólogo. Y ahora vamos a ir compartiendo un fragmentito entonces de esa obra de teatro, El Maleficio de la Mariposa, que bueno, quizás muchas veces pasa con algunas obras, ¿no? Hay veces que no estamos preparados para escuchar ciertas obras, es solamente eso. El éxito y el fracaso son cuestiones muy subjetivas y condicionadas a ese elemento. Muchas veces la sociedad no está preparada para escuchar obras como estas.
Porque soy la muerte y la belleza. Lo que dice la nieve sobre el prado lo repite la hoguera. Las canciones de humo en la mañana las dicen las raíces bajo tierra. Volaré por el hilo de plata. Mis hijos me esperan. Que cante la araña en su cueva.
En 1921 publicó su primera obra en versos, Libro de poemas, con el cual, a pesar de acusar las influencias románticas y modernistas, consiguió llamar la atención. Sin embargo, el reconocimiento y el éxito literario de Federico García Lorca llegó con la publicación en 1927 de Canciones y, sobre todo, con las aplaudidas y continuadas representaciones en Madrid de Mariana Pineda, drama patriótico. Entre 1921 y 24, al mismo tiempo que trabajaba en Canciones, escribió una obra basada en el folclore andaluz, el poema de Cante Jondo, un libro ya más unitario y madurado, con el que experimenta por primera vez lo que será un rasgo característico de su poética. La identificación con lo popular y su posterior estabilización culta, que lo llevó a su plena madurez con El Romancero Gitano, que obtuvo un éxito inmediato. En él se funden los marcados por un trágico destino. Formalmente, Lorca consiguió un lenguaje personal inconfundible que reside en la asimilación de elementos y formas populares combinadas con audaces metáforas y con una estilización propia de las formas de poesía pura, con lo que se etiquetó a su generación. Y ahora vamos a escuchar un poema más. Esto se llama El insulto del poema, el poeta, perdón, fragmentito por lo menos.
Fue conducido hasta la zanja que ya previamente había sido abierta.
¡Ay!
las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde.
¿Cuánto dolor, Federico? Cuando anunciaron tu muerte, España parecía un enorme camposanto. Los falangistas no tuvieron en cuenta nada de lo que te valió para llamarte poeta, ni tus romanceros, tampoco las obras de teatro que tanto ensayaste en la barraca. Su fobia solo les llevó el olfato directamente a tu vida privada y el valor universal quedó en la trastienda. Hay muchos textos que dicen: Federico García Lorca fue fusilado en la madrugada del 17 de agosto de 1936 junto al maestro republicano Dióscoro Galindo y los banderilleros.
Seguimos escuchando estos audios, los pueden conseguir en www.evox.com, también lo pueden conseguir en radioteca.net, están allí, o inclusive están, muchos están con formato también de video en YouTube. Esos son los lugares donde nosotros nos nutrimos para poder traerlo a ustedes. Ahora sí, poetas Nueva York.
Por la madrugada, ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar. Aquellos ojos míos de 1910 vieron la blanca pared donde orinaban las niñas, el hocico del toro, la seta venenosa y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones los pedazos del limón seco bajo el negro duro de las botellas. Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca, en el seno traspasado de Santa Rosa dormida, en los tejados del amor, con gemidos y frescas manos, en un jardín donde los gatos se comían a las ranas. Desván donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos, cajas que guardan silencio de cangrejos devorados, en el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad. Allí mis pequeños ojos. No preguntarme nada. He visto que las cosas, cuando buscan su curso, encuentran su vacío. Hay un dolor de huecos por el aire sin gente, y en mis ojos criaturas vestidas, sin desnudo.
Y esto que estamos escuchando ahora es otra de las grandes creaciones de Federico García Lorca. Es un radioteatro esto, ¿eh?
Y me entró un temblor que me sonaron los dientes. Pero es que yo he sido vergonzosa.
¿Y con tu marido?
Con él es otra cosa. Me lo dio mi padre y yo lo acepté con alegría.
¿Solo eso?
Sí, creo que sí.
Quizá por eso no hayas parido a tiempo. Los hombres tienen que gustar, muchacha. Han de deshacernos las trenzas y darnos de beber agua en su misma boca. Así corre el mundo, el tuyo, pero el mío no.
Yo pienso muchas cosas, muchas. Y estoy segura de que las cosas que pienso las ha de realizar mi hijo. Yo me entregué a mi marido por él y me sigo entregando para ver si llega, pero nunca por divertirme.
Y resulta que está vacía.
No, no, vacía no, porque me estoy llenando de odio. ¿Acaso es preciso buscar en el hombre nada más? Entonces, ¿qué vas a pensar cuando te deja en la cama con los ojos tristes mirando al techo y dame
Estamos
media
escuchando
vuelta?
Otra de las obras de Federico García Lorca. Esto es Yerma, ¿sí? Una de las más populares. Se desarrolla una tragedia de ambiente rural. Está dividida en 3 actos de 2 cuadros cada uno. Es una de las 3 obras de teatro que forman parte de la trilogía lorquiana, junto con la Casa Bernarda Alba y bodas de sangre. Las tres las tenemos acá y en tres segmentos diferentes, así que prepárense ustedes porque vamos a compartir las tres obras, por lo menos algunos fragmentos, ¿no?, del radioteatro de Federico García Lorca. Estamos escuchando Yerba.
Tienen cerradas todas las puertas. Todas estas cosas dicen que no se pueden saber. Y tú también.
Como le decíamos, Yerma narra la historia de una campesina de nombre Yerma, frustrada por no poder engendrar hijos con su marido Juan. La obra explota el conflicto interno de una mujer casada que anhela y busca infructuosamente ser madre para sentirse una mujer completa. La tragedia de la protagonista es anunciada por su nombre y materializada por la posible esterilidad de su pareja. Juan, su esposo, no puede ni quiere engendrar hijos. El hecho de que Yerma mate a su marido por impotencia hace oficial su realidad y su tragedia. Sus convicciones morales no le permitían tener hijo con otro hombre que no fuera Juan. Mientras este viviera, irónicamente, la acción de Yerma es una respuesta radical y tradicionalista al mismo tiempo. El tema principal entre el instinto frente a la represión, ya que Yerma lucha porque su instinto le dice que debe ser madre, pero no lo logra, y por eso termina odiándose. Por un lado, a través de un gesto radical, se libera de la esterilidad de Juan, aunque no de su tragedia personal. Por otra parte, la determinación de Yerma de matar a Juan obedece en parte a su deseo de cumplir con una función impuesta por la sociedad. Quiere tener hijo como las mujeres casadas que viven a su alrededor. Estamos escuchando entonces la obra de Federico García Lorca, Yerma.
Y el sembradío.
¡Yerma!
Por aquí, andando.
Por todas partes nos vamos encontrando gente. Sí.
Con las faenas los hombres están en los olivos, hay que traerles de comer.
¿Tú regresas al pueblo?
Hacia allá voy.
Ay, yo llevo mucha prisa, me dejé al niño dormido y no hay nadie en casa.
Pues apresúrate, mujer. Los niños no se pueden dejar solos. Seguramente lo has dejado encerrado.
Es natural.
No se dan cuenta lo que es un niño pequeño. Cualquier cosa, por más insignificante que sea, puede acabar con él. Una agujita, un sorbo de agua. Anda, niña, ve rápido.
Ay, tienes razón. Adiós, adiós.
Adiós. Adiós.
Si tuvieras 4 o 5, no hablarías así.
¿Por qué? Aunque tuvieras 40.
De todos modos, tú y yo, con no tenerlo, vivimos más tranquilas.
Yo no.
Pues yo sí. Mi madre no hace más que darme yerbas para que los tenga. Ella le pide y le pide a Dios. En cambio, yo no.
¿Por qué te ascas?
Mientras seguimos escuchando la música, vamos a saludar a la gente que está acá. Vamos a... ¿Qué tal? A ver, hola Sole, ¿cómo va todo? ¿Qué tal?
Hola, hola Ariel, ¿cómo estás? Buen día a todos. ¿Cómo andan acá en el Colorado, día de lluvia?
¿Cómo llueve?
Llueve muchísimo. Llegamos un poco tarde, así que disculpas a la audiencia, embarrado, disculpas a Ariel.
Hola Walter, ¿cómo va?
Muy buenos días a toda la audiencia y acá estamos de nuevo después de una ausencia corta el fin de semana.
Con la voz tomada. Los dos medio con fiebre.
¿Vos? Sí, yo saliendo de un...
¿Vos estás saliendo? Y sí. Me parece que
Soledad. Y Soledad está entrando.
Bueno, y están un poquito como la obra de Sartre, con la peste. Bien, y les contamos que hoy, literario, ¿de qué se trata?
Hoy trajimos En la sangre, de Eugenio Cambaceres.
Perfecto, una obra...
Sí, una obra naturalista, realista.
Que tiene también como referencia, entre otras cosas, el determinismo biológico.
Exactamente.
Muy bien, sí.
Sí, vamos a estar con eso entonces. También hay dos cuestiones importantes para esta obra. El determinismo biológico y la inmigración del 80.
Del 80, sí. ¿Y qué pensaban los autores de esa época acerca de la inmigración? De los inmigrantes y cómo fue conformándose la ciudad en esa época.
Bien, buenísimo. Seguimos con Federico García Lorca. Ahora, otro poemita, una oda a Walt Whitman.
En el East River y el Bronx, los muchachos cantaban enseñando sus cinturas con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 90,000 mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y perspectivas. Pero ninguno se dormía, ninguno quería ser el río, ninguno amaba las hojas grandes, ninguno la lengua azul de la playa. Por el East River y el Queensbrook, los muchachos luchaban con la industria y los judíos vendían al fauno del río la rosa de la circuncisión y y el cielo desembocaba por los puentes y tejados manadas de bisontes empujadas por el viento. Pero ninguno se detenía, ninguno quería ser nube, ninguno buscaba los helechos ni la rueda amarilla del tamboril. Cuando la luna salga, las poleas rodarán para turbar el cielo, un límite de agujas cercará la memoria y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan. Nueva York de cieno, Nueva York de alambre y de muerte, ¿qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién el sueño terrible de tus anémonas manchadas? Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pana gastados por la luna, ni tus muslos de Apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza, anciano hermoso como la niebla que gemías igual que un pájaro con el sexo atravesado por una aguja, enemigo del sátiro, enemigo de la vid y amante de los cuerpos bajo la burda tela.
Sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Carlos Hugo Heflich como Faber y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. En el capítulo anterior, confrontado por su jefe, el implacable Capitán Beatty, Montag recibe una velada amenaza: devolver el libro robado en 24 horas o prepararse para el fuego. Pero el bombero toma su propia decisión. Capítulo 5. El rumor de la guerra. Montag y Mildred leyeron durante toda la tarde, mientras la fría lluvia de noviembre caía sobre la casa. Permanecieron sentados en el vestíbulo. La sala parecía poco acogedora con sus paredes televisivas iluminadas de confeti naranja y amarillo, y habitada por mujeres en trajes dorados y hombres que, vestidos de frac, sacaban conejos de sus sombreros color plata. Mildred observaba a Montag, quien andaba de aquí para allá, y de pronto se agachaba y leía una página en voz alta.
Escucha esto. No sabemos en qué momento nace una amistad. Cuando una vasija se llena gota a gota, una de ellas la rebasa al fin. Así, en una serie de actos bondadosos, hay al fin uno que enciende el corazón. ¿Fue eso lo que pasó con Clarice?
Hablemos de alguien que esté vivo.
Bien, otro libro. El tema favorito. Yo.
Eso lo entiendo.
El tema favorito de Clarice no era ella. Era cualquier otro. Fue la primera persona que he llegado a apreciar en muchos años. Fue la primera persona que me ha mirado cara a cara. Como si yo fuera importante. Los hombres que escribieron estos libros llevan muertos mucho tiempo, pero de alguna manera sus palabras señalan a Clarice. ¿Qué fue eso? Hay alguien en la puerta, ¿por qué no suena tímido?
Es solo un perro. ¿Lo ahuyentó?
No, quédate donde estás.
La fría lluvia caía y el olor a electricidad azul soplando por debajo de la puerta cerrada.
Sigamos trabajando.
Los libros no son gente. Tú lees y yo estoy sin hacer nada. Pero no hay nadie. En cambio, mis parientes de la televisión sí son gente. Me cuentan cosas, me río, y ellos se ríen, y hay muchos colores.
Sí, lo sé.
Y además, si el Capitán Beatty se entera de los libros, podría quemar la casa y a los parientes. Es horrible. Piensa en la inversión. ¿Por qué debo leer? ¿Para qué?
¿Para qué? ¿Por qué? La otra noche vi a la serpiente médica más terrible del mundo. Estaba muerta y al mismo tiempo viva. Fue en el hospital de urgencias donde llenaron un informe sobre todo lo que sacó de ti. ¿Quieres ir y comprobar su archivo? Quizá encuentres algo bajo Guy Montag o tal vez bajo miedo o guerra. ¿Te gustaría ir a la casa que quemamos anoche y remover las cenizas buscando los huesos de la mujer que se prendió fuego? ¿Qué me dices de Clarice? ¿Dónde tenemos que buscarla? ¿En el depósito? Escucha. ¿Por qué esos bombarderos están arriba cada segundo de nuestras vidas? ¿Por qué nadie quiere hablar de eso? Desde 1960 iniciamos y ganamos 2 guerras atómicas. ¿Nos divertimos tanto en casa que nos hemos olvidado del mundo? ¿Acaso somos tan ricos y el resto del mundo tan pobre que no nos preocupamos de ellos? He oído que el mundo padece hambre, pero nosotros estamos bien alimentados. ¿Es cierto que el mundo trabaja mientras nosotros jugamos? ¿Es por eso que nos odian tanto? Quizá los libros puedan sacarnos del agujero. Tal vez ayuden a impedir que cometamos los mismos errores.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Fuera del Sector.
Llamáronle Genaro y Haraposo y Raquítico, con la marca de la anemia en la semblante, con esa palidez amarillenta de las criaturas mal comidas, creció hasta cumplir 5 años. De par en par, abrióle el padre las puertas un buen día. Había llegado el momento de serle cobrada con rédito su crianza. El pecho escrupuloso de su madre, su ración en el bodrio cotidiano. Él, y empezó entonces para Genaro la vida andariega de Pulielo, la existencia errante, sin freno ni control, del muchacho callejero, avezado hecho desde chico a toda la perversión baja y brutal del medio en que se educa.
Eugenio Cambaceres, mejor llamado Eugenio Modesto de las Mercedes Cambaceres Alais, nació en Buenos Aires en 1843 y murió en París en 1888. Representó a la narrativa argentina, una búsqueda permanente de las nuevas formas de expresión literaria, verdadero desafío de las buenas costumbres de la época. Y Mils Carrega nos dirá que no tuvo él reparos en ir más allá de los toques convencionales de su tiempo para alcanzar en sus escritos, así como también en sus personales actuaciones públicas, la nota capaz de provocar el escándalo, la reprobación, en el ambiente propio de Buenos Aires, todavía gran aldea. La verdad es que su narrativa aparece caracterizada bajo el canon cultural del naturalismo francés. Estética que le permitió alcanzar una dimensión realista del mundo narrado hasta el punto de ser considerado el fundador del naturalismo no solo en Argentina, sino en Hispanoamérica. La atmósfera aldeana de Buenos Aires a fin del siglo era eje de su crítica en cuanto exhibe las lacras que corrompen el entramado social como una forma de denuncia despiadada del comportamiento real de la aldea capitalina. La producción literaria se centró en aquella zona de las costumbres que la hipocresía social manda tener velada. Pintó lo instintivo y lo grotesco tal como lo veía en su modelo real. Por todo ello, la publicación de cada uno de sus libros resultó un escándalo en nuestro medio todavía aldeano.
Bien, particularmente, ¿de qué se trata la obra? ¿Cómo, además, bueno, de contar el nacimiento de Genaro, qué otros aspectos aparecen, digamos? Vamos a contar de Genaro, ¿qué otros personajes, por ejemplo?
Tenemos a Genaro, el padre de Genaro, quien, y la madre de Genaro, quienes son italianos, provienen de Italia, y el autor nos presenta a ellos como una amenaza, nos presenta el lugar donde vive, al principio nos presenta el Conventillo, un lugar donde hay muchas enfermedades, un lugar horrible descrito por el autor. Y Genaro es el personaje principal, y después tenemos a Máxima.
En realidad esto está relatado en un contexto donde Buenos Aires se comienza a poblar, o se comienza a intentar traer, como era la idea de aquellos de esa época, de traer inmigrantes que nos enseñen supuestamente la cultura del trabajo, la cultura de lo que nos iba a hacer progresar como nación, supuestamente. Pero no viene justamente gente o personas de Europa que traigan esa cultura, sino viene todo lo que allá era
la vamos masa a decir, popular,
claro, eran este, cómo podemos decir, no me sale la palabra en este momento, eran discriminados en su lugar, entonces venían para este lado, no tenían trabajo, no tenían nada, y llegaban acá con una mente o pensando en que iban a conseguir progresar, trabajo, iban a poder progresar, que este lugar era como una salvación para ellos. En realidad, Puebla, cuando llegan acá se encuentran con una realidad muy distinta y tienen que
tratar de sobrevivir
de la manera que pueden.
Fíjate, por ejemplo, lo que encontré acá sucedió más que nada el caso de Genaro y el caso de La Sangre. Hace referencia a la inmigración de los años 80, 1880, ¿sí? En aquel tiempo, en el 79 particularmente, estaba en el gobierno Juan Bautista Alberdi. Dice, la intención de los constituyentes inspirado en la política de gobernar en América es poblar, de Juan Bautista Alberdi, era fomentar la inmigración de población anglosajona y alemana. Este último escribe en su carta explicativa Gobernar es poblar de 1979. Poblar es civilizar cuanto se puebla con gente civilizada. Es decir, ellos consideraban particularmente a los anglosajones y a los alemanes civilizados.
Claro, era como traer a la Argentina una raza superior, como decía Hitler, ¿no? Pero en realidad se pobló en Buenos Aires la corriente inmigratoria masiva era la italiana, que en este caso justamente Genaro y sus padres eran italianos.
Bien.
Entonces, como te decía, lo que pinta, porque en realidad estamos viendo una obra desde la visión de una generación, en realidad narrativa, que es la generación del 80, y cómo veían ellos.
Eugenio Camaceres era xenofóbico.
Claro, es una visión muy particular. O sea, tenemos que tener en cuenta cuando leemos la obra o cuando vamos a enfrentarnos a la obra, de que es una visión de cómo, o sea, ellos veían su ciudad poblándose de inmigrantes y ellos contaban su verdad.
El otro día habíamos presentado La Gringa, ¿te acuerdas, Ariel? Bueno, esa era otra visión.
Esa es la otra visión. Ahora, qué importante conocer todas, ¿no? Y también esto nos va a ayudar a entender por qué los argentinos, algunos argentinos, son xenofóbicos. Uh-huh. Por qué también algunos creen que existe esta mentira de Sarmiento que se llama civilización y barbarie, ¿no?
Claro.
Que, bueno, vamos a ir descubriéndolo a poco también en esta obra. Que te guste o no te guste, es argentina también. y como tal tiene el pensamiento argentino, que hoy en día se practica, increíble que un siglo después se sigan practicando, más de un siglo después se sigan practicando cosas tan superadas supuestamente, ¿no?
Es que no se puede arraigar algo que ya, me, como vos decís, si, si esta obra que data de tanto tiempo atrás nos cuenta cosas que hasta hoy vemos, es difícil a veces sacar eso de la sociedad, pero bueno, esta es una manera de ver, o si se quiere, de tratar de sacarnos el pañuelo de los ojos, ¿no?
Dice un historiador: nada hay de reprochable en la intención de incorporar a nuestros aquellos progresos civilizadores de Allende de los mares. Lo reclamable es que se hubieran hecho mejores esfuerzos por articular la supuesta civilización ajena con la perjudiciada, barbarie propia. Tarea descartable para quienes piensan como Alberdi, quien nada menos que en el texto de Las Bases, en el que nuestra constitución será un apéndice, escribirá: es utopía, sueño y paralogismo puro el pensar que nuestra raza hispanoamericana, tal como salió formada de su tenebroso pasado colonial, pueda realizar hoy la república representativa. El racismo alberdiano es transparente en cada página que fundamenta las bases de nuestra constitución nacional. ¿De dónde viene la xenofobia, no?
Claro, para que se entienda más o menos en esta primera salida de la obra. Yo después, en la segunda salida vamos a ir haciendo, tiene cuatro bloques narrativos, lo dividimos en cuatro bloques narrativos para que se entienda la obra en la segunda salida, pero ahora esta primera parte vamos a decirle a la audiencia que la obra trata de una de un personaje central que sería Genaro, que es el hijo de unos de inmigrantes y que no sé si se acuerdan la obra de Art. Bueno, Art era maltratado por su padre, ¿se acuerda que decíamos en Los Siete Locos? Bueno, en este caso Genaro también es maltratado, pero eso, acá tenemos nosotros la versión de la sangre italiana, como quien dice. El padre era una persona machista que trabajaba, era tachero, ¿sí? Y llevaba el pan a la casa, como quien dice, y la mamá se quedaba en la casa a hacer los quehaceres domésticos. El padre los maltrataba a los dos, tenía problemas de alcohol.
Pero otra de las obras de Arl.
Era tacaño.
En otra
era
de las obras de Arl que se ve esto que estás diciendo vos, es El Juguete Rabioso.
Sí, en la primera obra.
También,
sí,
sí, sí. También hay algo de lo que estás contando vos ahora.
Pero fíjate cómo acá estamos contando algo de mucho más atrás, sí, ¿sí? De la generación, de la etapa inmigratoria, y lo de Arl es mucho después, o sea que cómo se va manteniendo en el tiempo. Estas temáticas, estas formas de tratar del padre al hijo siguen vigentes, y en este caso Genaro intenta de alguna manera escapar a esa realidad que él está viviendo.
Bueno, y en la primera parte se refleja eso. A los 5 años lo manda a trabajar ya en la calle, lo manda a vender cosas porque tenía que pagarle al padre todo lo que hizo por él durante esos años que no hizo nada.
Esa era la mentalidad italiana.
Sí.
De que vino a Argentina. Bueno, el modelo, como decías vos, el modelo anglosajón culto que querían los gobernantes de esa época.
Bueno, a ver, vamos a seguir profundizando eso de la corriente inmigratoria. El plan también fue ideado, bueno, para que traigan alemanes acá o la corriente más trabajadora, se decía, ¿no? Lo que llamaban civilización. Leo este fragmento para ir cerrando esa idea de la corriente inmigratoria a la cual hiciste un circo y volviste vos, muy bien. Sin embargo, dice, bueno, el plan alberdiano no pudo realizarse porque la inmigración anglosajona y alemana, esa inmigración, la de alemana y anglosajona, se fue para Estados Unidos y las colonias británicas. Argentina entonces recibió mayoritariamente la inmigración europea contra la que alertaba Alberdi, la que le tenía miedo. A la que le tenía miedo, principalmente eran italianos y españoles, ¿sí? Y en segundo lugar, cuantitativo, de origen europeo oriental. En 1896 llegó entonces territorio nacional de Misiones el primer contingente de polacos, recién ahí, y se establece en lo que será la futura localidad de Apóstoles. Más adelante llegan inmigrantes alemanes y ucranianos. La casi audiencia de inmigración italiana hace de esta provincia argentina una única entre sus hermanas, así como la mayor porcentaje de inmigrantes con respecto a los nativos. Hay algo también, una cuestión de por qué Alberdi no quería que vengan españoles e italianos, ¿sí? E ideología.
Ahora,
la ideología,
si
también
se ingresaron esa corriente inmigratoria argentina, muy bien planeada no estaba, entonces la manera de...
Le salió mal, ¿o qué? Pero nosotros tenemos que estar agradecidos. Fíjate que mucha ideología vino, mucha ideología que la cual nos sentimos muy contentos nosotros, vino con los italianos y vino con los españoles.
Por
también
supuesto.
Además los alemanes también hay dentro de esa ideología y...
Pero es que nuestra nación está, vamos a decir, configurada dentro de un crisol de raza. Pero el hecho es que lo que yo estoy diciendo
ese
acá
es un término, crisol de raza es un término.
Sí, pero vamos a decir que estamos mezclados y somos, pero no estoy
es
criticando
debatible.
Eso en realidad. No estoy en eso no estoy criticando, sino estoy criticando la ideología que tenían los gobernantes en esa época y que también podemos decir que se mantiene de planificar cosas, de pensar cosas, pero que no se dan como a ellos les parece que se va a dar. O sea, ya, si teníamos italianos, españoles que estaban inmigrando hacia nuestros lugares, ¿por qué no darle la posibilidad de crecer acá en este lugar como ellos tenían pensado y no como lo pinta acá Cambaceres, de darle un sector social bajo, donde le llamaban conventillo, como decía Sol, donde no tenía ninguna posibilidad de progreso, donde no tenía ninguna posibilidad de
salir adelante? Lo que pasa es que, como dice Ariel, ellos traían sus ideas y era amenazante eso.
Las ideas eran...
Bueno.
Ustedes recuerden que nosotros vamos a tener la visita de Enrico Malatesta, un italiano, un anarquista italiano, y con él también la visita de esta ideología acá. Se fundan diarios autogestivos, así diarios artesanales en toda la Argentina. La primer lucha la trae Virginia Volten en ese siglo todavía, ¿sí? En el siglo XIX, muchísimo antes que Evita. Lucha por la reivindicación de las mujeres, Virginia Volten, no Evita, Virginia Volten, sí, mucho tiempo atrás. Acá no hay nada de ella, pero bueno, después los peronistas se van a hacer los de esto, aquello, bueno, ideologías, pero bueno, es ahí, en esa corriente migratoria, donde viene mucho también de la ideología. Igual tanto el socialismo libertario como el socialismo marxista ya van a tener algunas entradas, según algunos escritos, en Latinoamérica desde el año 1925 y 1930, con algunas lecturas de William Goodwin, más que nada el anarquismo, y después con algunas lecturas también de la obra de Marx a partir del 40 aproximadamente, 45 si no me equivoco. Bueno,
cerramos entonces esta primera parte.
¿A dónde
sí,
terminamos siempre? ¿Ves?
Quisiera contar un poco más sobre el argumento. Después lo que ocurre es que muere el padre de Genaro, Genaro se pone feliz, la madre también, a causa de esa muerte, y intentan progresar ellos dos. La madre quiere que él estudie, y hasta ahí les contamos, porque después ocurren otras cosas.
Bueno, otras cositas que también
sí.
Ni siquiera en esta primera entrada que hicimos ni siquiera hablamos todavía de él.
Claro.
De la determinación genética
ni moral.
Ahí están los nombres, siempre
ciclo.
Te das cuenta de los simbolismos que
Genaro
hay en las obras.
Genaro significa lo genérico,
pero ya vamos a explicar por qué.
Bien, seguimos entonces en Fuera del Sector.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector. El segmento legitimador. Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo escribimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
en defensa del diccionario de almóndigas y otras aberraciones. Vamos a leer ahora. En el 2014 se presentará la 23ª edición del diccionario de la Real Academia Española, aunque desde hace tiempo podemos conocer algunas de las novedades que presentará, gracias a la versión en línea, como suele ocurrir con las obras de la Academia. El diccionario es fuente de encarnizadas polémicas. Desde el momento mismo de su fundación hasta hoy, a la RAE nunca le han faltado detractores ilustres. A ellos se han ido sumando espontáneos de todos los campos del saber y del desconocer que, gracias a Internet, nos ofrecen su opinión en blogs, foros, revistas digitales y redes sociales, dando lugar a artículos, debates, pifias y grupos de señoras que se sublevan contra la RAE. Examinando sus redacciones en la red, la actitud que se percibe en los hablantes es, en general, de un autoproclamado conservadurismo, en ocasiones un tanto inopinado, llegando a considerar la Academia como una institución nociva para salvaguardar a la lengua, por su carácter indulgente, por no decir macarra, a la hora de consentir vulgarismos, barbarismos, neologismos y otros presuntos enemigos del buen uso. Esta postura nace del desconocimiento de la naturaleza del diccionario, unido a la asignación de un poder materializante y legitimador. Lo que está en el diccionario existe, es legal y pienso usarlo. Es habitual encontrar expresiones como "ahora podemos decir", haciendo referencia a la inclusión de voces, o, por el contrario, reclamaciones sobre términos no reflejados, como con la finalidad de reconocer su exigencia y demostrarla con papeles. Resulta paradójico que muchos hablantes declarados en rebeldía reconozcan con sus demandas la autoridad del diccionario más allá de sus propias pretensiones. El diccionario de la Real Academia es un diccionario general y no puede contener todo el léxico de la lengua. No abarca todas las palabras formadas por composición o derivación y muchas otras que, aun atendiéndose a la regla y por tanto siendo correctas desde el punto de vista lingüístico, sencillamente no caben. Incluye, y así lo ha hecho desde su primera edición, los vulgarismos, usos coloquiales, dialectales, arcaísmos más extendidos y frecuentes, indicando su naturaleza. Hay que tener en cuenta que, además de la normativa de la RAE, tiene una función descriptiva de la lengua, una herramienta para interpretarla y no contener únicamente las palabras cultas. Su misión no es seleccionar las voces que se pueden decir, sino registrar el uso que los hablantes hacen de ella. En un diccionario más amplio y complejo que el diccionario esencial y otros caracteres divulgativos que no contienen este tipo de entradas que, a partir de su descubrimiento, por otra parte del gran público, causan conmoción. La palabra almóndiga, probablemente la más popular. Ni un día en las redes sociales sin que alguien dé la voz de alarma sobre su aceptación, sembrando el desconcierto y la consiguiente reacción en cadena de desmayos, indignación y ojos sangrando. En realidad aparece desde la primera edición del diccionario en 1726 y remite a la entrada albóndiga, en la que se relatan las posibles etimologías y señala el uso. Hasta la 23ª edición no aparecerán las marcas desusado, desus, y usado como vulgar, si bien en el DPD, sí aparece la advertencia: no debe usarse la forma almóndiga propia del hablar popular en algunas zonas. Tovalla, variante arcaica de toalla, habitual en español antiguo. En el diccionario desde 1739 se indica su uso vulgar. Concreta, aunque se suele añadir a la lista de ultrajes académicos, tal vez por afinidad con almóndiga, no está registrada en el diccionario. Lamentablemente, en mi opinión, es una forma documentada y mantuvo con concreta, con croqueta, un pulso que perdió contra todos los pronósticos, pues la metatesis es un fenómeno propio de nuestra lengua que ha triunfado en casos como el que veremos a continuación. Crocodilo. Ahí está, esa es la metátesis, ¿sí? Crocodilo, variante de la lengua y etimología del latín cocodrilus, y este del griego cocodrilus, se mantiene la raíz cro en gallego, euskera, portugués, francés y alemán. En castellano e italiano sufrió metátesis, siendo la forma no culta la que triunfó en estas dos lenguas. Crocodilo aparece en la primera edición del diccionario como forma aconsejada frente al cocodrilo, usada esta última contra los más selectos autores y vocabularios, siendo a partir del siglo XVIII cuando se impone. Después, en la próxima emisión de Ale Tiempo, vamos a seguir leyendo este artículo que salió, ya un poco adelantando lo que va a ser la nueva edición del diccionario 2014. Seguimos en Fuera del Sector. Esto fue todo, Dale Tiempo. Ahora vamos con el segmento nuevo, ¿sí? El segmento nuevo, Ecos de los Signos.
Fuera del Sector.
Ecos de los Signos. Un segmento dedicado a la vida y obra del autor italiano. Filosofía, semiótica, narrativa, crítica literaria, todo desde los ojos y la pluma de Humberto Eco.
En Fuera del Sector disfrutamos el segmento
Ecos de los Signos. Entre mentira e ironía. Humberto Eco analiza distintas estrategias de mentira, desfiguración, abuso del lenguaje y vuelco irónico de estos abusos en cuatro ensayos sobre Cagliostro, Mazzoni, Campanile y los cómics de Corto Maltese. Expone las mentiras que han convertido a Cagliostro en un mito, señala la oposición en Los novios entre el lenguaje verbal y signos naturales, disecciona los juegos que hace Campanile con el lenguaje, dando vueltas a las frases hechas, y analiza cómo juega Hugo Pratt con la geografía y emplea mapas verdaderos para convertirlos en improbables, haciendo levitar las distancias y con ella nuestra imaginación.
¿Tuviste de nuevo ese sueño, hijo mío?
Sí, Fray Humbert. De nuevo ese sueño. Y no sé nada de mí, ni siquiera mi nombre. ¿Qué dice el libro de los sueños? ¿Cómo sabemos saber su significado? ¿Por qué? ¿Quién soy yo? Solo tú podrás responder a eso.
Introducción. Estas cuatro lecturas están aquí reunidas simplemente porque les tengo afecto y, como habían aparecido en lugares distintos, sentía que quedaban dispersas. Aún así, haber recogido estos cuatro escritos y no otro presupone que tiene algo en común. En cierto sentido, todos ellos tienen que ver con la estrategia de mentira, desfiguración,
abuso del lenguaje, vuelco irónico de abusos, Cagliostro miente con la palabra, con la ropa, con el comportamiento, y miente sobre Cagliostro, la leyenda que lo ha transformado del pequeño aventurero que era en mito, símbolo del libre pensamiento, víctima de del oscurantismo clerical. Aún hoy manos misteriosas y fieles ponen continuamente flores en la celda donde murió, en el castillo de San Leo. Masón, aunque dedicara en sus ensayos páginas mucho más complejas al lenguaje, en Los Novios sugiere una oposición entre el lenguaje verbal, vehículo de mentira y tropelías, y signos naturales a través de los cuales los humildes comprenden, incluso cuando los poderosos los engañan con sus latinorum, achilles campaniles, con el lenguaje y sus clichés, juega, da la vuelta con las frases hechas como un calcetín, provoca efectos de extrañamiento. Hugo Pratt juega con la geografía, conoce perfectamente y parte de mapas verdaderos para hacerlos improbables, eludir los confines, hacerle evitar las distancias y con ellas nuestra imaginación. Mienten por ironía, Campanile y Pratt. Mienten por interés, Cagliostro, o quizás por condena, a medida que va volviéndose prisionero de su propio mito. Y Masoni toma partido con indignación por los pobres que sufren los atropellos del lenguaje de los todopoderosos. Pero en realidad, puesto que la ironía la practica también él, su ironía está elevada al cuadrado y condena las palabras a través de la palabra narrativa.
Nacerá el nuevo hombre. Te conocerás a ti mismo cuando hayas aprendido a leer las palabras secretas y encuentres al anciano de tus sueños. Su nombre es Altotas. ¿Y cuándo? ¿Cuándo sucederá esto, Fray Umbel? No lo sé, pero pronto mi viaje por la tierra acabará. Solo te pido que vuelvas mañana a la aurora, por última vez. Busca si quieres, a mí no me encontrarás. Pero en mi celda, sobre la cama, hallarás una espada con puño en forma de cruz. Tómala suavemente, con cuidado. Entiérrala y el secreto será tuyo.
Cagliostro nació en el seno de una familia pobre en Palermo, Sicilia. La identificación de Cagliostro con Giuseppe Balsamo no es del todo segura, ya que se basa principalmente en el testimonio no fidedigno de Thévenoud de Moral, espía francés y chantajista, y más tarde de su confesión a la Inquisición, obtenida a través de la tortura. Cagliostro afirmaba haber nacido en la familia cristiana de noble cuna, pero ser abandonado al poco tiempo de nacer en la isla de Malta. También aseguraba que, siendo niño, viajó a Medina, la Meca y el Cairo, y al regresar a Malta, ser iniciado en la Soberana Orden Militar de Malta, donde estudió alquimia, la cábala y magia. Fundó el rito egipcio de la francomasonería en La Haya, donde, al igual de lo que sigue ocurriendo en las logias masónicas de San Juan, en la actualidad se iniciaban a hombres y mujeres en la misma logia, y tuvo influencia en la fundación del rito masónico de Mizraim. Cagliostro fue médico, alquimista, ocultista, Rosa Cruz y alto masón. Recorrió las cortes europeas del siglo XVIII. nació en Palermo, Sicilia, el 2 de junio de 1743 y murió preso el 26 de agosto de 1795. Humberto Eco, a través de esta lectura, nos enseña, nos muestra los instrumentos de manipulación y cómo se formaban mitos cuando no existía la comunicación como hoy la conocemos. De Cagliostro. Cagliostro es uno de los personajes más obvios de su propio tiempo. Quizá ha atraído la atención porque ha representado de una forma más pintoresca, en voz más alta, el arquetipo eterno del hombre sin atributos, que se deja atravesar por su propio tiempo. Sí, acaso, el verdadero misterio no es Cagliostro. El verdadero misterio que no cesa de inquietarnos es el cardenal de Rohan. Que un aventurero o una aventurera urdan intrigas, a veces sean arrollados por las mismas, a veces obtengan beneficios, es normal. Pero que una persona presumiblemente de mediana inteligencia, con deberes políticos y religiosos, quede convencido por esas intrigas, fascinados, obnubilado, y consiga consagrarse en la historia como monumento de invencibilidad, esto no cesa de preocuparnos. Los estados no caen cuando los Cagliostros o los de la Monte Valois traman desde fuera, sino cuando los de Rohan debilitan desde adentro la credibilidad de la clase dirigente.
Cagliostro, Altotas, Cagliostro.
No.
Soy yo quien debe arrodillarse. Nadie entre nosotros conoce a quién le he estado comenzar y a quién le he estado acabar. Ahora, Cagliostro, conocerás la infinidad de verdades encerradas en las hierbas, las piedras y los metales. Para alcanzar la armonía contigo mismo, debes hallar una mujer. Le pondrás un nombre. Ese nombre es Serafina.
¿Cómo podré estar seguro de esas cosas? ¿Cómo las reconoceré?
Todo lo sabrás cuando hayas sentido los dolores del parto. No hables más. Las palabras son innecesarias entre nosotros. Hay que partir. El viaje es largo y mi cuerpo está fatigado.
He aquí el quid. ¿Cómo explicar que la revolución es un producto del ancien régimen? Y no el resultado cinematográfico de la toma de Bastilla, precisamente a causa de su previsibilidad y obviedad. Cagliostro se ha presentado mejor que otros a leer de forma mitológica algunos procesos históricos. El máximo de la atención mitográfica sobre Cagliostro, entre los dos polos de santificación y demonización, se ha establecido en la línea del complot revolucionario. Puede adoptar en niveles de mayor responsabilidad fabuladora la forma de la venganza templaria que encontramos desde Cadet de Cansicur hasta Guaita. Para Guaita, el nombre de los jacobinos no procede de un convento, sino de Jacques de Molay, o en niveles de polémica ideológica mejor construida la forma del complot ilustrado masónico desde el marqués de Luchet a través del padre Barruel y a lo largo de la tradición jesuítica, decimonónica et ultra, pero también en campeones de feuilleton anticlerical. Lo bueno es que la teoría del complot revolucionario se vuelve creíble cuando la metáfora del complot se traduce en términos de historia de la cultura.
Thank you.
santo o demonio, una vez que el mito ha tomado pie, ya no lo elude nadie. Irónicamente, con intentos desmitificadores, un tal caballero Clemente Vannetti escribe en 1789 un Liber Memorials de Calostro, con estilo de los evangelistas, la presunta hazaña del taumaturgo. En el octavo año del reino de José Emperador, Cagliostro vino a Rovereto, y algunos decían que era un mago, otros que era un anticristo, y todos se dedicaban a discutir mucho entre sí, y llegaban también forasteros que se industriaban, hablando con él en agarrarle mentira y desenmascararlo, pero acababan por quedar admirados de él por la sabiduría de su palabra. Cagliostro obtiene dos beneficios discutibles. Gana la fama de ser discípulo de San Germano y la diferencia de clase queda confirmada. Pero por sobre todo, como hemos visto, en el curso del tiempo recibe una revelación de su inmortalidad. Quizá, quién sabe, el gusto de hablar, de jugar con ella, la irritación de no ser tomado en serio, como le sucede en cambio al otro. Aunque ese funesto encuentro no se produjo, la voz pública no podía no estar al día de la leyenda de San Germano, que circulaba por las ciudades por las que él mismo pasaba. La presencia de San Germano, o su esquiva ausencia, debe de haberlo obsesionado en el curso de toda su vida. Me gusta pensar que, en la celda de San Leo, mientras sentía acercarse la muerte, la cogió como liberación del terrible peso de la vida interminable a la que San Germano había sido condenado, y que murmuró para sí el discurso de San Germano hará al gol de Papini, encontrándoselo una noche en un barco que navegaba por el Mar Rojo.
Dadme ahora calma y serenidad. He pasado noches enteras de rodillas ante una sencilla cruz de madera, interrogándome y rezando. ¿Quién va a acompañaros a lo largo del camino? No importa el nombre, aquellos que elijan la paz y la libertad. ¿Desde dónde lo emprenderéis? Desde la cruz y el fuego. ¿Dónde lo encontraréis? En el centro de la cruz.
Sonidos, música, fonología del pensamiento histórico, en Fuera del Sector, Escritores de la Historia.
Tras el éxito de la trilogía, Lorca viajó a Nueva York, ciudad en la que residió como becario durante el curso de 1929 y 30. Las impresiones de la ciudad imprimió en su ánimo se materializaron en Poeta de Nueva York, publicado en el 40, un canto angustiosamente con ecos de denuncia social contra la civilización urbana y mecanizada de hoy. Las formas tradicionales populares de sus anteriores obras juegan paso en esta obra a visiones apocalípticas hechas de imágenes ideológicas y oníricas que entroncan con la corriente surrealista francesa, aunque siempre dentro de la poética personal de Lorca. 12 del mediodía, estamos en vivo por la 100.9 compartiendo al escritor del día, Federico García Lorca, y un poema más. Lo que vamos a escuchar es este Romance de la Peña.
Gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta sin compañía si a estas horas?
Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona.
Soledad de mis pesares, caballo que se desboca. Al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas.
No me recuerdes la mar, que la pena negra brota en la tierra de aceituna bajo el rumor de las hojas.
Soledad, qué pena tienes. Qué pena tan lastimosa.
Qué pena tan grande. Corro mi casa como una loca. Mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba. Qué pena. Me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. ¡Ay, mis camisas de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapola!
Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza la nueva luz se corona. ¡Oh, pena de los gitanos! Pena limpia y siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota.
De nuevo en España, en 1932, Federico García Lorca fue nombrado director de La Barraca, compañía de teatro universitario que se proponía llevar a los pueblos de Castilla el teatro clásico del siglo de oro. Su interés por el teatro, tanto en su vertiente creativa como de difusión, responde a una progresiva evolución hacia lo colectivo y su afán por llegar de la forma más directa posible al pueblo. Así, los últimos años de su vida los consagró al teatro, a excepción de dos libros de poesía, Diván en el Tamarit, junto con poemas inspirados en la poesía de Arábigo Andaluza y El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, hermosa elegía dedicada a su amigo torero, donde combina el tono popular con imágenes de filiación surrealista.
No tiene mar, sí, no tiene mar, no, no tiene mar.
Y nada más y nada menos, lo que estamos escuchando es un CD rupiado, ¿sí?, de la edición original, remasterizado en el año 80, donde no lograron acabar totalmente con el soplido. Así que por ahí se escucha ese zumbidito, ¿sí? Siempre quisiste tener la voz de Federico Lorca, y está en este CD que estamos escuchando nosotros ahora. Aquí, más que nada, está tocando el piano, acompañando a la argentinita Encarnación López Julves, cantora flamenca nacida casualmente en Argentina, pero de fortísima raigambre española. Ellos mismos recogieron algunas de las canciones fundamentales del folclore andaluz, hicieron los arreglos y la interpretaron en una grabación que por muchos motivos debe considerarse histórica y una clara reivindicación de la música popular española. Esto que estamos escuchando ahora entonces es García Lorca tocando el piano, nada más y nada menos.
Va la señora, siempre vestida de negro, y no es por su marido, que hace rato que se ha muerto. Lleva luto por la patria que ella ha ido pariendo, destruyendo con su ira lo que otros erigieron. Mujer sin conciencia alguna, vacía de amor o afecto, no aceptando una opinión, una palabra, un consejo. Abriga su soledad acumulando dinero. Pobre, pobre esta señora que no tiene nada bueno. Va cayendo poco a poco, su delirio se agiganta y ya se siente reina rodeada de oro y de plata, con sus súbditos al pie, todos con cabeza gacha, y ella una diosa se cree y va con la frente alta. ¿No se cansará, pregunto, de discursear con tal saña, cargando la tinta en cosas que no tienen importancia? ¿No se mirará al espejo y dirá, qué estoy haciendo? Estoy cansada que siempre me digan lo que yo quiero, la locura del poder, la codicia y la ambición llevadas a tal extremo, un final a detener, porque al llegar tan arriba, esta soberbia mujer solo una cosa le queda, y es simplemente caer.
Solo me había dicho que este poema, o está el rumor en internet que este poema pertenece a
Federico García Lorca.
Sin embargo, vamos a leer lo que dice, ¿sí? Vamos a leer, a ver, dice: hemos leído el poema. Este poema se llama, Sole,
La Dama de Negro.
La Dama de Negro se llama, bien. Se buscó, se investigó a ver de dónde provenía este poema. Dice este segmento que sacamos también en internet. Quisimos verificar esta aseveración. O sea, la aseveración era de que el poema pertenecía realmente a Federico García Lorca. Evidentemente es un poema que hace alusión a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, lo que se decía.
Evidentemente es así.
Ahora, apareció ahora, ¿sí? Algunos dirían que era como una obra profética, porque si fuese de Federico Lorca, está muy bien reproduciendo la figura del actual presidente de la Argentina, ¿sí? El tema es si pertenece o no pertenece a García Lorca. Bien, una investigación que hicieron acá en la web dice que, fijándose, entonces buscaron a ver dónde se encontraba esto, ¿no? Quisimos verificar esta aseveración y hemos hecho una investigación en sitios especializados de literatura. Hemos revisado la bibliografía íntegramente y no hemos encontrado en ninguno de ellos tal poema. Por lo cual, nuestras dudas no solo persisten, sino que se acrecientan. ¿Es posible que todos los sitios serios que abocan su interés por la gran literatura lo hayan omitido? Resulta difícil creer. Lo que no resulta difícil creer en los tiempos que corren y en los alcances de la tecnología es que la propensión a difundir distintas especies que se tomen como verdades indubitables solo porque está en internet, cuando en realidad no solo desinforma, sino que son difundidas por panegiristas de uno u otro bando político. También hemos leído que se trata de una confusión porque alguien dijo que se merecía ser García Lorca y de allí en más la atribución de la autoría se propagó como reguero de pólvora dándolo por sentado. Pero no olvidemos que hay muchos quienes se toman la molestia de investigar, por no decir que hay muchos más que tienen claros conocimientos sobre variados temas. Pero no nos pongamos tan serio, y como de literatura se trata y tal vez de este poema sea una travesura literaria, al cual reiteramos su mérito no le falta, ¿qué tal si juzgamos un poco con aquello los anagramas? Anagramas, bueno, fíjense que la obra se llama La Dama de Negro, de negro va la señora, ¿sí? La autoría de este poema es de Ana Cordeiro, se llama la autora de este poema, ¿sí? Y no es de Federico García Lorca, aunque hicieron alusión, hicieron correr el rumor que pertenecía a él. Igual lo leímos acá para sacarnos las dudas, ¿eh?
Claro, no, que lo entiendo es porque la autora también dice que es de Lorca, o sea. ¿O por qué no dice que es de ella si en todos lados está que es de Lorca?
Capaz que es un seudónimo de la autora. Habría que ver la biografía de Ana Cordeiro, a ver si realmente existe la...
Bueno, pero igual la felicito porque está muy bueno el poema.
Es un poema, sin dudas, que refleja con algunos recursos literarios su posición ideológica, uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Sí, es de ella. Ana Cordeiro, una poeta visionaria, si se lo quiere decir de alguna forma.
Efectivamente, Nacho, saludamos ya a Bernardo.
Ahora lo que vamos a escuchar en Fuera del Sector tiene que ver con otra obra de García Lorca. ¿Qué les parece esto? Lo que vamos a escuchar ahora es Doña Rosita la Soltera, fragmentos entonces de esta obra teatral.
Mi sombrilla. ¿Qué tal estoy? ¿Y ahora?
Muy bien.
¡Ay, ay! Si no se puede, trae mala suerte. ¡Ay! Por la rueda de San Bartolomé y la varita de San José y la santa rama de laurel, enemigo, retírate por las cuatro esquinas de Jerusalén. ¡Ay! Me lo enseñó el ama. Ella siempre con sus conjuros. Tiene uno para cada cosa. Para hacer llover. Contra la mala suerte. Para bendecir. Para maldecir. Para que no se apolille la ropa. Para que no se queme el guiso. Casi no sabe leer. Pero de recitados y canciones indecentes, un montón. Cuando yo era chica, primero me contaba historias. Y después, sin que mi tía se diera cuenta, me cantaba sus canciones. Después yo las repetía en las clases. Se armaba cada lío. La boca sirve para comer, las piernas sirven para la panza, y hay una cosa de la mujer que solo sirve para... Cuando yo era chica siempre le pedía que me contara el cuento de cuando fuera vieja. Ahora mi Rosita tiene 80 años, decía el ama, y así siempre. Qué loca, soñar con ser vieja.
Esto estamos compartiendo es... Doña Rosita la Soltera o El Lenguaje de las Flores, que es una obra teatral escrita en el año 1935, y es la última obra estrenada en vida, el 13 de diciembre de 1935 en el Principal Palace de Barcelona, con la compañía de Margarita Gircu. Con ella crea un nuevo ciclo dramático, separándose de las tragedias rurales como Boda de Sangre y Yerma, que continuaría de haber seguido viviendo con Los Sueños de mi Prima Aurelia y Las Monjas de Granada. Estamos entonces en este especial de Federico García Lorca, y ahora vamos a otra obra de Federico García Lorca, nada más y nada menos que El Romancero Gitano.
A Margarita Gircu.
Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y garboso, sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio, y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo.
Madre, apresurándose a seguir los consejos de su abogado, temprano en la mañana siguiente hizo a la viuda levantar a su hijo de la cama. Dióle a vestir el mejor de sus trajes, la ropa que había comprado este al día del entierro de su padre. Ella misma sacó su velo nuevo, su vestido de ir a misa, un vestido de seda negro con volados, y pronto ambos salieron a la calle, dirigiéndose hacia el centro. Abstraída la madre, reflexiva, perdida en sus desvaríos, mecida por la dulce voz de su esperanza. Imaginábaselo grande a su Genaro, hombre ya prestigiado, su nombre con el título de doctor. Habíase vuelto regalón, perezoso desde la muerte del padre. Habituado ahora a las molices de la vida, consentido, mimado en todo por la madre. La ropa que llevaba consigo, además, comprada hacía un año ya, resultaba serle pequeña. Las costuras le incomodaban bajo los brazos. Los botines nuevos y estrechos apretábanle los pies. Le lastimaban la punta de los dedos. Le sacaban ampolla en los talones.
En la sangre de Eugenio Cambaceres sigue un sistema narrativo cuya estrategia y cánones son propiamente naturalistas. Este tipo de novelas, sustentada en los principios de Zola, relata la degradación de un grupo familiar y de un individuo. Desarrolla la vida de Genaro, hijo de inmigrantes italianos, que crece en un ambiente de avaricia y miseria fuertemente determinado por la sangre. Al morir su padre y con la pequeña fortuna heredada, llega a estudiar en la universidad o colegio nacional, gracias a los deseos de su madre, que soñaba con un hijo profesional. Sin condiciones intelectuales para seguir estudiando en forma exitosa, y mermado sus bienes por llevar una vida de apariencia, seduce a la hija de un rico estanciero llamada Máxima, con el claro propósito de casarse con ella y solucionar sus problemas económicos, y así ascender socialmente. De nuevo con dinero, Genaro se dedica a los negocios de la especulación de tierras, volviendo a dilapidar la fortuna de su esposa. Su mujer se da cuenta que tiene por marido a un estafador y le niega seguir dándole dinero para cubrir sus deudas. Genaro, en un arranque de cólera, la azota y la amenaza con matarla. El relato señala el proceso de ascenso y descenso social de un hijo de inmigrante. Este proceso permite dividir el texto en cuatro bloques narrativos que van desde la presentación de los padres y nacimiento de Genaro hasta la etapa de madurez del protagonista y la violenta reacción contra su esposa.
Continuando con lo que veníamos hablando anteriormente de la obra de Cambaceres, acá recorríamos un poco ambos aspectos, el de la violencia por sobre todas las cosas, ¿sí? Sí, sí. La lectura, y también nos contaba un poquito la trama, ¿sí?
Claro, sí, el argumento. Bueno, yo les decía que en esta salida vamos a ir viendo de a poco los bloques narrativos que nos presenta la obra. Si bien antes de comenzar con esto, lo que leía Sol tenía una característica propia de la narrativa naturalista, que es la descripción, ¿sí? La descripción que nos da esa apariencia de realidad acerca de lo que está contando el autor. Esto es para los que nos están escuchando, es una característica que tienen las obras naturalistas para dar una sensación de veracidad de lo que se está contando. La descripción es una de ellas.
Bueno, ya había leído una de las tramas narrativas cuando él ingresa a la universidad. La madre sueña con que su hijo sea doctor, abogado, médico, algo de eso. Ella quería que sea un hombre importante. Pero refiriéndome a Genaro, se vuelve holgazán, no tiene ganas de estudiar, pero igual ingresa a la universidad porque la madre le exige.
Aquí hay varios puntos, Ariel, que quería decir. El tema es que él quiere progresar también. Se nota, al menos cuando uno va leyendo la obra, nos da la sensación de que Genaro en algún momento tiene ganas de progresar, pero hay algo que es, como vamos a ir develando en la historia, que tiene algo en la sangre ya que no le permite
progresar
de manera académica, sería.
Y con respecto a eso, yo tengo preparado algo acá.
Muy bien.
No sé si quieren que lo lea ahora.
Sí.
Esto pertenece a la obra de López Cerezo y Luján López. Se llama El artefacto de la inteligencia, una reflexión crítica sobre el determinismo biológico de la inteligencia. Y acá saqué algo que me parece que tiene que ver, muchas veces no quedarse tampoco con lecturas así planas de las obras, ¿no? Porque no tiene sentido leer la literatura así. Nosotros hemos acompañado con textos expositivos que de alguna u otra forma reflejaban la Argentina inmigratoria, y ahora vamos a tomar otro texto que tiene que ver justamente con la determinación genética. La discusión, dice este libro, la discusión sobre la influencia de lo genético hereditario en lo coeficiente de la inteligencia siempre ha tenido más elementos políticos que científicos. Decidir si los recursos educativos deben prestar atención especial a los niños con más bajo coeficiente de inteligencia para intentar reducir distancias sociales es una cuestión política social, no de genética de la conducta. Esta disciplina intenta describir lo que hay, pero nada dice sobre lo que podría o lo que debería haber si se alteran tanto los factores genéticos como los ambientales en una población dada. Lo que debería haber implica valores, y con aquello entramos en el dominio de la política social. La apelación en estos casos a la genética no se hace para mostrar la ineficacia de la educación o de la atención sanitaria, que siempre son más o menos eficaces. Se hace para justificar el recorte en gastos sociales que algunos responsables políticos consideran inútiles, en comparación con otros destinos más atractivos y productivos para los fondos. Por otro lado, aunque entre clases sociales e inteligencia puede preestablecer correlaciones, de aquí no se sigue lógicamente que nuestra sociedad se organiza en clases, porque existen diferencias entre las clases de sus miembros, incluso si fuese altamente heredable, y las correlaciones entre las clases sociales e inteligencia indiscutibles. Tampoco eso implica que nuestra sociedad sea una meritocracia natural, porque había que demostrar primero la igualdad de oportunidades para todos. Los problemas sociales presentados como efectos a causa genética adquieren inmediatamente el color de lo inalterable, de lo innato, contra lo que nada puede hacerse. Pero lo cierto es que cuanto más se conoce la genética y ambientalmente sobre la alteración de rasgos fenotípicos, tanto más probable es que puedan diseñarse estrategias racionales de intervención o prevención. De momento solo hemos acumulado una larga y rica experiencia en relación con las intervenciones ambientales, mientras que estamos dando los primeros pasos en intervenciones tipo genético o biológico. La eficacia de la justicia, la solidaridad, existe el recurrimiento a las primeras y a la prudencia de la ética, la sensatez de evitar otras segundas. Esto está sacado entonces de la obra El artefacto de la inteligencia, una reflexión crítica sobre el determinismo biológico y la inteligencia, de Cerezo y Luján López. Justamente tiene que ver con lo que ustedes leían hoy, ¿no? De aspectos que hacen a la obra, ¿no? Si realmente una persona, porque el otro es algo muy serio, porque por ejemplo en China hubo un tiempo, creo que si no se cambió la ley, no dejaban casarse a las personas por ahí que tenían síndrome de Down, por ejemplo, tenían cosas así. No sé si sigue esa regla, esa ley.
No se las dejan hacer.
Bueno, uy, eso es peor.
Sí, ahora se detecta si el niño va a tener. Se detecta si es que el niño va a tener problemas y no se los dejan hacer.
Bueno, es. Bueno.
Le dio una atmósfera más trágica.
Sí,
eso.
Totalmente. Pero, bueno, sí. Una pena. Y. Lo que tiene que ver con esto, ahí queda bien explícito que es una cuestión política todo.
Muy bien, y esto es lo que pensaban, como vos decís, tiene una línea política más que biológica. Tiene que ver con lo que pensaban en esta época. También esto se ve en las obras de Facundo, por ejemplo.
Es que
se ve el determinismo.
Me parece que es la visión de Sarmiento es el fundador de todo esto.
Claro, llevan al determinismo como algo que no, o sea, es una barrera para la sociedad, más o menos,
que está, el tema del determinismo. Que es la fundación en Argentina, pero que tiene su fundación original en la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Uh-huh. Y en las lecturas posteriores que se hacen, porque Charles Darwin no decía hay etnias superiores e inferiores, no decía, la gente que leyó dijo eso. Él daba una muestra nada más de lo que juntó para que la gente pueda sacar, y se tomó eso de manera positiva y de manera negativa. De manera negativa es la xenofobia, el pensamiento distribuido de Sarmiento. Y por ejemplo, hoy vamos al caso de las aplicaciones políticas como la de Gildo Infran, de la persecución a los aborígenes de la primavera. No es que se necesita la igualdad, no tiene que ver con que yo le doy escuelas o le doy universidades o le doy instrumentos a los aborígenes. Le tengo que dar la tierra y que ellos hagan su vida, que ellos hablen su lenguaje y que recuperen aquello que hace 5 siglos le sacaron. No le tengo que solamente darle los aspectos para equiparar con la sociedad sistematizada capitalista, sino que también le tengo que dar la posibilidad de que ellos recuperen aquello que hace 5 siglos le sacaron.
Es una manera de no sé cómo decirte, de ver que tienen ellos, de ver el supuesto el progreso, vamos a decir, porque claro, para ellos es progreso, pero para los Quon tal vez no sean, es
como que
no sea un progreso.
Como si que si como dicen como que si el sistema neoliberal que tanto promulga Gilles Dufrand, pero lo disfraza de otra cosa, pero es neoliberalismo, sí, el modelo no es aquel más o menos que conocemos, el origen del neoliberalismo y del liberalismo económico es neoliberalismo, este gobierno, este modelo es neoliberal, no vamos a mentir, ¿no? ¿Sí? Hay que leer un poquito nada para darse cuenta de eso. Y ellos dicen que bueno, que la forma es dándole, por ejemplo, escuelas y no, denle la tierra. Sí, está la escuela, buenísimo, pero también hay que darle la tierra.
Sus
que
pertenencias.
Recuperen su vida que tenían hace 5 siglos atrás, que recuperen sus dioses, no los dioses cristianos, no, sus dioses. Los dioses de ellos.
Cambiar todo.
Personalmente cultura. Creo que son más interesantes que los dioses. Bueno,
toda la vida.
Particularmente, pero bueno.
No van a mandar mensajes.
Bueno, es que estudiando las deidades de las antigüedades y de cada sociedad, te das cuenta que todas coinciden en ese principio de respetar y de querer lo que es natural, lo que es la tierra, lo que es la naturaleza. Y para mí es mucho más interesante eso que pensar que hay un ente invisible que nos da todo o nos puede dar o quitar las cosas. Así que bueno, personalmente eso. Bueno, te iba a leer esta parte, que volviendo a la obra, que tiene que ver con los bloques que decíamos recién. El primer bloque narrativo va del capítulo 1 al 3 y hace una presentación, como decía Soloy, de la descripción de los padres de Genaro,
el nacimiento de, ¿sí?, Genaro, de la descripción de los padres, la muerte del padre también,
sí, y los sueños que tenía la madre con él.
Sí.
En el segundo bloque narrativo, que va del capítulo 5 al capítulo 12, hace una primera la desaparición del padre y va progresando la historia de acuerdo a cuando él ingresa a la universidad, ¿sí? Y vale decir que en ese bloque comienza la pérdida de él, termina con la pérdida de la madre. Él lo envía a la madre de nuevo hacia Italia.
Porque él reniega de sus raíces.
Exactamente, él quiere borrar todo el pasado que tuvo y empezar con, cuando conoce a Máxima, empezar como ascender socialmente a partir del casamiento con esta chica, con Máxima. Entonces debe borrar todo lo que sea el pasado de él, que era la madre, que lo único que le quedaba era la madre, y la envía de nuevo a Italia.
Bueno, a lo largo de la lectura, primeramente nos da muchísima lástima la condición de este personaje y después lo terminamos detestando. Sinceramente,
para trazar algún tipo de comparación, no es imposible no compararlo.
Creo que el autor logra lo que quiere, lo que se propone.
Más allá de estar o no de acuerdo con su xenofobia, ¿no?
No estoy de acuerdo con eso, sino que al personaje, como lo muestra.
Haciendo una lectura, ¿cómo se diría? Una lectura inocente.
Claro.
Solamente teniendo en cuenta la obra en sí, sin el contexto, sí, uno termina diciendo que Genaro se transforma en el padre, porque al principio odiábamos al padre por la forma que trataba a su familia.
Sí, y ahí ya vamos
y
a pensar
teníamos
en
o sea, esos son los sentimientos que te va produciendo la obra, que es la lástima hacia la madre y a Genaro, y cuando él ingresa a la universidad, los maltratos que le dan,
las
cuando
ganas
se enteran
que
él era
estudiar y no puede, te da tanta pena, no sabes.
Pero
cómo
después se transforma Genaro en su padre, o sea que terminamos detestando al personaje en sí.
Bien,
sí.
Y ahí, otra vez volviendo
y
lugar,
ahí sí se consigue. Se, es lo que dice Sol, le damos en algún sentido a la derecha a Cambaceres, que es lo que él quiere, que el lector termine entendiendo por qué ellos detestan esa raza inmigratoria.
Y la temática principal de la obra es la degradación de la familia porteña por culpa del ingreso de un inmigrante a su familia. Uh-huh. Ese es el tema principal. Bueno, eso es lo que nos quiere mostrar Cambaceres.
Claro, y si uno hace una lectura un poco más lejana, una lectura un tanto semiótica de los signos, uh-huh. es la forma en cómo se internaliza eso también, ¿no?
Sí.
Un mito que por algunos casos termina siendo un mito, no quiere decir que todos los casos sean similares.
Exactamente, ¿sí? Sino que es un caso particular.
Yo estoy eternamente agradecido con los tanos y con los españoles, con los sí. italianos.
Sí, bueno, yo tengo sangre sí, italiana, así que mucho no puedo quejar del italiano.
Si pero no, bueno, son casos que después se fundaron como mitos, ¿no? Mucha de dónde viene, decimos, ¿de dónde viene? ¿Por qué somos así los argentinos?
Bueno, yo estos 4 años que estuve en la carrera de lengua, traté de entender un poco este determinismo que plantea Sarmiento y plantea esta generación, y realmente no entiendo porque, a ver, como decías vos, es una línea política, y yo pienso que sí, que debe ser una línea política, porque no es, el determinismo no está en la genética ni en determinadas poblaciones, el determinismo está en uno mismo si uno no quiere progresar.
Es lo que leíamos hoy más adelante.
Sí.
Bueno, vamos a la música, después volvemos con la parte final.
Bueno, dale.
Pero vamos a mandar algunos saludos entonces para toda la gente de Latinoamérica que nos escucha, para la gente de Europa que nos escucha también, sí. a través de los canales ivox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar, bajo una lluvia intensa. Saludos, Sole.
Sí, saludos especiales a nuestros oyentes fieles, a Rocío, que la encontré en el instituto y nos dijo que siempre nos escucha. Un saludo muy especial y eterno agradecimiento. También a Julia Rolón, a Sergio Feutel, a Marco Tulio, por supuesto, que nos escucha desde México y puso en su estado que está escuchando Fuera del Sector, así que le agradecemos.
A toda nuestra audiencia mexicana, que seguramente que a través de Marco Tulio mucha gente de México está escuchando el programa. También para la gente del instituto, y una felicitación a tus locutoras que me quisieron sacar.
A Lara y Grisela.
A Lara y Grisela, que ayer aprobaron la materia gestión.
Gestión.
Y en la semana sacaron como 3 materias impresionantes. Están con todas las chicas. A Betty también, a Betty que nos escucha del
a
Alba.
Betty, sí.
No sé si se hará al Alba con la lluvia,
sí,
pero
sí,
si se fue,
escuchando.
Un saludo para ella que también sacó ayer gestión. Así que le queda una materia que es
lingüística textual, así con pero, aliento especial,
claro,
porque tiene que aprobar esa materia.
Vos, Ariel, que sos experto en lingüística textual. Bueno, y al profesor Gutiérrez, que me viene a saludar un ratito, lo pasó por acá.
Y llueve por eso.
Capaz que está lloviendo porque vino René Gutiérrez a la radio. Le mandamos un gran abrazo.
A la profe Mariel.
A Mariel también un abrazo. Y un punto, ¿inauguraremos el secuento nuevo?
Puede ser, ¿eh?
Vamos a convencerla.
Durante la semana vamos a buscarle título, todo. ¿Ya sabés qué vamos a hacer?
Un taller filosófico, algo por el estilo.
Sí, algo vamos a hacer con René. Y lo que nosotros vamos a hacer también, de última, si se llega a arrepentir, vamos a llevar una netbook y vamos a grabar.
Claro,
en la
ahí
cancha
está,
de básquet.
Ahí está. Claro, con el teléfono, podemos grabarlo también.
Sí. Bueno, no vamos a decir en qué circunstancia, pero lo vamos a hacer.
En algún momento, en esa charla de del tercer tiempo, bueno. Y a la profe Morel, si nos está escuchando también, que siempre nos escucha, la profe Mabel
Pérez.
Y saludos.
A la profe Mabel también la tenemos que traer, y a la profe Morel también me dijo que iba a venir, así que la vamos a tener que traer.
A toda la gente también de los diferentes lugares argentinos que nos escuchan a través de manera online, le decimos que en este mismo momento, 13 de julio del 2013, faltando 10 minutos para terminar el programa, no creo que terminemos dentro de 10, pero bueno, intentaremos. Decimos que en el Colorado ya es intensa la lluvia. Pararon los truenos, pero es intensa la lluvia.
Bueno, nosotros íbamos a viajar, le contamos que íbamos a viajar con sol, pero ahora nos quedamos ya porque así con esta lluvia no creo que...
Igual voy a ver si viajo, porque tengo muchas ganas.
Bueno.
Quiero enviar saludos a la mamá de Marco Tulio, que nos está escuchando también. Sí.
Bueno, muchas gracias,
Marco. Ahora ya vamos por la generación de...
Ay, a los hermanos también.
Todo junto, ¿viste? Bueno, bien, la gente del instituto también un saludo grande, así que...
Y aquellos que quieren ver alguna foto de los tres, cómo se trabaja...
Está en Facebook.
En el muro de Walter, o también de fuera del sector, y de Sole, creo, está la foto de...
También en Twitter estoy subiendo, ¿eh?
Sí, bueno.
Está la foto, tiene Twitter...
No, perdón, no es eso, pero...
No es Brad Pitt, pero está Walter ahí en primera plana, una foto genial. Bien, Julio Solorzano, Maderas Latinoamericanas, sonando en la mañana de Fuera del Sector.
Y en el continente maderas que luchan cansadas, cantando llorar. Son maderas, son maderas. Madera y cuero se llama tambor, madera y viento se llama la flauta, madera y fuego se llama fusil. Que canten guitarras, retumben tambores, que sirven las flautas y que hablen fusiles, señores, y que hablen fusiles, señores, a defender lo que tenemos, a conquistar lo que no. Guitarra, flauta, bombo y fusil, a defender lo que tenemos, a conquistar lo que no. Guitarra, flauta, bombo y fusil, son de México a Chile, madera que saben cantar, madera que saben llorar, maderas que también saben luchar. Guitarra, flauta, bombo y fusil, guitarra, flauta, bombo y fusil, guitarra, flauta, bombo y fusil. Son maderas que cantan y luchan, son maderas latinoamericanas, guitarra, flauta, bombo y fusil. Son maderas que cantan y luchan, maderas que saben cantar y luchar, guitarra,
Fuera del sector. Noticias independientes. Independientes del poder.
Señoras y señores, mi corazón.
La película Simón, hijo de pueblo, sobre la vida del obrero anarquista Simón Radowitzky, será declarada de interés cultural por la legislatura. Julián Trostberg, realizador del film junto a Rolando Goldman, cuenta qué representa Simón y Ramón Falcón, el jefe de la policía asesinado por el obrero. Escuchamos entonces a Julián Trostberg.
Esta tensión entre dos posibles argentinas que se discuten, Simón era un inmigrante que vino de Europa buscando una situación mejor para vivir y se encontró un país súper desigual. Ramón Falcón representaba en algún punto un modelo de Argentina excluyente y, si se quiere, en ese momento oligarca. Recordemos que en ese momento no se votaba todavía de manera libre, la ley Sáenz Peña es de unos años después. Entonces, lo que sí me parece que atraviesa el siglo son esta discusión sobre qué país se quiere.
acá el cambio, acá cambió el uniforme nada más. A 4 años de los asesinatos de Jonathan Kitty Lescano y Ezequiel Blanco, en manos de la Policía Federal, familiares de las víctimas y militantes de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa en la legislatura. El 8 de julio de 2009, Ezequiel de 25 años y Kitty de 17 salieron de sus casas en Villa 20 de Lugano. Después de esa noche, sus familias no supieron nada más de ellos. Sus cuerpos aparecieron 2 meses después, uno enterrado como NN en una fosa de Chacarita y otro en la morgue judicial. Angélica Urquiza, la madre de Kiki, cuenta cómo es la situación actual de las fuerzas de seguridad en el barrio. Ahí tenés vos esta democracia dictatorial.
Acá en el barrio cambió el uniforme nada más, porque la técnica que ellos tienen sigue igual. Cambió el uniforme, el azul por el verde. Primero venían bien ellos, la gendarmería, pero ahora de repente bajan con una recortada y te están apuntando y te están preguntando. Es un desastre, hacen desastre con los pibes, le pegan, y está una situación así que, bueno, la enseñanza que dejó el Percha, el Indio Chávez, que son todos los de la brigada de la 52, ellos la siguen a pie.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704 33 33 15.